Bien, quiero hablarte de este tema y, como les digo, le he llamado el camino del Efrateo. Dice Miqueas capítulo 5 verso 2: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Diga conmigo: desde los días de la eternidad. Dios tiene un propósito, y ese propósito es eterno. Usted no es el accidente entre papá y mamá. Usted es el propósito eterno que Dios tiene preparado para su vida. Puede decir amén. Dios tiene un plan, y el plan Dios lo va a cumplir. Salmo 138 verso 8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y yo tengo un propósito. El propósito de Dios era que estuviese esta mañana aquí con ustedes. No sé si era el propósito que usted tenía, pero el propósito que Dios tenía conmigo era ese: de poder estar juntos en comunión, juntos en bendición, juntos en armonía. Fíjese que estudiando un poquito me di a la tarea de investigar, y esta palabra Efrata también se le conoce en la Biblia como Belén, o una ciudad de Belén, o Kiriat Jearim. Son tres palabras que se relacionan, se interrelacionan entre sí: Efrata, Belén y Kiriat Jearim. Había quizás Judá, pero no quise ponerla, porque Efrata viene de fructífero, de fértil, un campo fecundo. Se conoce como el nombre original de Belén de Judá, llamado Efrata. Y cuando miramos en esta palabra, yo decía: Señor, ¿quieres que predique este mensaje a una iglesia próspera? Amén. Señor, ¿quieres que le predique a la iglesia de mi amigo el apóstol Germán? Pero yo veo bendición en esa casa. Yo veo bendición en sus hijos, veo bendición en sus ministros, veo bendición, el porte. Y uno mira de alguna manera y dice: Señor, tú lo has bendecido esta unción que Dios ha derramado por la pura misericordia de Dios, porque así es, somos bendecidos. Tuvimos un percance con uno de mis pastores que me acompaña. Se le perdió el pasaporte, y cuando yo dije se le perdió el pasaporte, veníamos llegando, era día viernes, ya daban las 3 de la tarde. ¿Quién trabaja viernes para feriado? Bueno, los chilenos. Y los hermanos de protocolo, los hermanos, hermano Luis, hermana Rosy, hermano Germán Alonso, el pastor, el apóstol Germán, empezaron a mover y a hablar con personas. Y yo le decía a los pastores, le decía a mis pastores hoy en el desayuno, hablamos, hoy fue, creo que fue. Y le decía: qué importante tener una congregación, una iglesia de influencia. No es lo más importante, no es que nosotros vamos por la vida diciendo tenemos que ser una iglesia de influencia, pero qué hermoso la influencia. Estábamos en el aeropuerto, y los que nos recibieron de migración eran hermanos, y tenían... Dele palmas al Señor. Y yo, querían poner cara de malos, pero no podían. Y cuando estaban ahí y estaban dejando a mi hermano, que había que retornarlo a Chile, estaban ahí los hermanos y nos rodeaban. Y decía: bueno, quizás que quieren aquí, lo tienen que llevar al cuartito y ahí dejarlo detenido, ¿verdad? Porque obviamente no puede entrar sin pasaporte a un país. Y yo veía y me decía, disculpe, sí, dígame, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y entonces yo decía, este es de los míos. Entonces le decía, oiga, pero cuídemelo, le decía yo, cuídeme al pastor. Sí, no se preocupe, me dice, pero es que tiene que encontrar el pasaporte. Me dice, hay que llamar. Mire, el pastor llamó a la embajada de Chile, hermanos, se movieron en un par de horas. En un par de horas teníamos el pasaporte aquí en el hotel, hermano. La hermana, la persona que nos atendió anoche en la cena, en el hotel, resultó ser una hermana de acá de la iglesia. El que me abre la puerta, el que me abre la puerta en el hotel, me saluda, me dice, pastor, después me permite limpiar sus zapatos. Un hermano de la iglesia. Hermano, y eso tiene que ver con fructificación. Tiene que ver con una iglesia que ha provocado un mover espiritual. Y a nosotros, a los pastores nos cuesta decir esto, pero yo quiero decirle que usted está en un avivamiento. Porque es capaz no solamente de adorar al Señor, da aplauso al Señor. Estamos, porque yo también me sumo a eso. En nuestra congregación, Dios nos ha permitido ser, de alguna manera, influir en la sociedad a través de medios de comunicación. Vienen empresarios, vienen políticos. Dios me ha permitido hablarle a los presidentes. Ha sido una bendición maravillosa. Pero ¿de qué nos sirve que nosotros adoremos, alabemos, saltemos, brinquemos si en nuestro entorno sigue todo igual? Dios espera que usted tenga un camino fructífero. ¿Alguien me está entendiendo? Y quiero hablarte de algunos hombres, que fueron de alguna manera efrateos. Génesis capítulo 35, verso 16. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Vemos aquí a un hombre llamado Jacob y su esposa Raquel. Ellos van de camino a la tierra de las promesas. Ellos van de camino a la tierra de la vida en abundancia. Y es en camino a esta tierra, a Efrata, es aquí donde Raquel junto a Jacob quieren criar a sus hijos. Ellos se proyectan en la bendición, pero el parto se complica. Hay complicaciones en la tierra de la abundancia. Muchas veces yo quiero comentarte que camino a la tierra de la bendición, camino a la tierra de la abundancia, te vas a encontrar con circunstancias difíciles. El asunto es tener cuidado cuando nosotros, hermanos, vamos de camino a la bendición. Porque de camino a la bendición pueden suceder, hermano, asuntos como esto. Se provocan complicaciones. ¿Dónde? En la tierra de la abundancia. Jacob hace una declaración cuando Labán, su suegro, les alcanza para recuperar sus ídolos, sus dioses domésticos, sus terafines. Él hace una declaración que quien tenga los dioses que muera. Y Raquel los tenía debajo de su falda. Esto nos da cuenta de cómo debemos de tener el cuidado de cómo hablamos en nuestras casas. ¿Hay palabra de vida sobre ellos? Algunos de ustedes están en días, hermano, quizás dando a luz su sueño. Están en los días de trabajo de parto. Y por ahí alguno dice, ay pastor, lo que pasa que mi sueño, el sueño que teníamos con mi esposo, el sueño que teníamos con mi esposa, ahora no nos podemos hablar, ahora ni siquiera dormimos en la misma cama. Parece que está muriendo la bendición del efrateo. Ya no me siento tan fructífero, ya no me siento tan bendecido. Estoy en una casa de bendición, pero de alguna manera me viene el enemigo y me está robando esa bendición. El apóstol Sergio nos hablaba de la culpa. La culpa es un enemigo terrible, horrible. Nos hace sentir menores. No nos permite levantar las manos. No nos deja adorar, no nos deja cantar. No nos deja venir a la casa del Señor por la culpa. De modo que Jacob hace esta declaración tan terrible. Dice: el que tenga tus ídolos, que muera. Y hay gente que dice: ¿sabe qué es? ¿Sabe qué? Prefiero morirme. Ay, Señor, ¿por qué no me llevas? Camino al lugar de tu tierra de abundancia, se pueden complicar las cosas. Pero yo te voy a decir algo: ese niño espiritual, ese niño, lo vas a recibir. Y vas a recibir tu bendición. Y vas a recibir lo que Dios ha preparado para tu vida. Vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu casa. Vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu negocio. Vas a recibir lo que Dios tiene preparado para tu familia. Lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque Dios te trae a una tierra de bendición. En la casa del mensajero hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de bendición, hay un mensaje de vida. Todo lo que Dios ha preparado para ti es bueno, y bueno en gran manera. Dele palmas al Señor. En Génesis 48, verso 7, dice, siguiendo con el relato: en cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán. En el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es Belén. Raquel significa oveja. Como pastores, muchas veces nos vemos en esta situación: se nos muere una oveja, la más querida, la que guardábamos, la que cuidábamos, se nos muere rumbo a la tierra de Canaán, rumbo a la tierra de abundancia. En el lugar de abundancia, casi llegando a Belén, estás a punto de llegar, y vengo a declararte de parte del Señor que Dios trae a tu vida, pastor. Y doy gracias al Señor de estar en presencia de muchos pastores. Hay muchos que han batallado diciendo: Señor, ¿por qué no vienen tus ovejas? Yo quiero decirte que Dios trae provisión. Viene, mire, viene un piño de ovejas, un rebaño, y Dios va a desatar esa bendición sobre ti. Camino a Efrata. Llegando a Efrata, estaba a punto de comprar el terreno para la iglesia, y algo sucedió. Se fue el hermano de los diezmos más grandes, así que no puedo. Dios tiene provisión. Dios tiene provisión para ti. En el momento en que parece que la difunta, la Raquelita, ha partido, Dios tiene un Benjamín. Dios tiene un hijo de la mano derecha. Dios tiene un hijo de bendición que viene para consolar tu corazón. ¿Puedo decir amén? Dejo a Jacob y me voy con Elimelec. Ruth 1:2 dice: aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Elimelec era un hombre de Efrata, era un hombre de fructificación. Diga conmigo: hombre de fructificación. Elimelec significa Dios es rey. cuando yo entiendo que Dios es mi rey, que Dios es mi provisión, que Dios es mi todo, yo no puedo andar buscando bendiciones afuera. Hay tiempos en los cuales Dios ha determinado, hermano, que nosotros tenemos que movernos. Hay ciertos tiempos de movimiento, pero hay un momento en que yo digo, esta es mi casa. Es un hombre de Efrata, es un hombre de fructificación, es un hombre de Belén, de casa del pan. Es un lugar de bendición, pero sale para buscar en Moab una especie de salida a su condición familiar. Las cosas al parecer no estaban bien en Belén y toma una mala decisión. ¿Cuántos hemos tomado algunas malas decisiones aquí? Todos en algún momento nos equivocamos. Saber cómo guiar a los de mi casa es fundamental en nuestro servicio al Señor. Saber cómo poder guiar a los de mi casa. Este martes habrá una actividad para mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Muy bien. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? Ah, muy bien, muy bien. Yo allá los varones los tengo entrenados. Entonces, ¿usted vio la película 300? Qué pecador que es, hermano, ¿verdad? Andan mirando esas películas. Bueno, en los 300 dice el rey Leónidas, dice, le pregunta a uno, dice, ¿cuántos vienen contigo? Todos estos. Y le dice, ¿qué es lo que eres tú? Soy granjero. ¿Qué es lo que eres tú? Soy panadero. ¿Y qué es lo que eres tú? Ah, yo soy artesano. Y iban a pelear. Dígale que no estoy, hermano, por favor. Estoy ocupado, estoy predicando. Y cuando le dice, le habla a sus espartanos, él le dice, ¡espartanos! Y ellos dicen, ¡au! A ver si nos resulta los varones, a ver. ¡Espartanos! Muy bien, muy bien, hermano. Excelente, excelente. A ver. Otra vez. ¡Ebenezeritas! ¿Dónde están las mujeres? Se me chuparon las mujeres, hermano. Bueno, este martes las hermanas van a tener una reunión aquí. ¿Sabe por qué las mujeres aquí? Porque son más. Pero allá nosotros vamos a tener café para cada uno de mis hermanos. Vamos a tener espartanos. Muy bien, muy bien. Ya te los dejé entrenaditos ya. ¿Qué hace Elimelec? Volvamos al mensaje, no nos distraigamos. ¿Qué hace Elimelec? Deja la casa del pan. Deja su lugar de fructificación. Deja su asignación. Estaba prohibido ir a los campos de Moab. ¿Sabe lo que hace Elimelec? Se descarrió. Y junto con descarriarse él, trajo maldición a su familia. Y Dios lo mató. Dios lo mata, mata a sus dos hijos, mata la provisión, mata la herencia y deja una mujer viuda, a tres mujeres viudas. Noemí, su nombre es placentera. Y ella dice, no me llamen Noemí, no me llamen Noemí, llámeme Mara, llámeme amargada. Quizás tú llegaste esta mañana aquí diciendo, amargada, el Señor me amargó. No, el Señor no te ha amargado nada. Lo que pasa es que fuiste a buscar a campos equivocados. Lo que pasa es que te fuiste a campos donde Dios no te había enviado. Qué terrible, hermano, qué terrible estar donde Dios no nos mandó. Si hay algo en lo que nosotros los pastores temblamos, es estar en el lugar equivocado. Yo siempre cuento a los hermanos, a mí, hermano, cuando con mi esposa empezamos la obra hace 25 años atrás. Estábamos en el primer año y me invitaron a ministrar a los Estados Unidos. Y sentimos de Dios que nos invitaran. Y un apóstol me dice: mira, Billy, yo hago cruzadas evangelísticas, voy a distintos lugares, a distintos países, y hacemos cruzadas, y yo necesito un hombre como tú. Quiero que te vengas a los Estados Unidos y que te quedes conmigo. Te voy a pagar tu casa, auto, tus gastos, y te vienes para acá con tu familia. Sonaba tentador. Sonaba tentador. Nosotros apenas estábamos empezando la obra, estábamos empezando el ministerio. No teníamos auto. Y decía: Señor, ¿será? Y no me duró mucho la locura de pensar que la bendición, mi bendición, estaba en los Estados Unidos. No digo que esté malo, no digo que esté malo, pero mi Peniel, el lugar donde yo estaba peleando, era el lugar donde Dios me quería. Y ahí el Señor me ha hecho fructificar. Ahí el Señor me ha puesto, hermano, como cabeza. Y junto a mi esposa, hermano, pastoreamos a una hermosa congregación. Solo yo y mi callado, dijo Jacob, crucé este vado, crucé el Jordán, y ahora, mire, he vuelto bendecido. Usted me conoce, muchos de ustedes me conocen. Yo vengo aquí hace 20 años. Hace 20 años. Usted ha visto que ahora me salen canas, hermano, y no uso. No paso el Jordán. No, porque yo mi barba es roja. No hay de eso rojo. ¿Hay rojo también? Ah, bueno. Capaz que el próximo año me ve todo rejuvenecido, hermano. Cuando yo vine la primera, yo tengo fotos, hermanos, flaquito estaba. ¿Te recuerdas, hermano? Flaquito. El gordo era Germán. Germán Alonso, un pelo hasta por aquí, hermano. Ahora solo en los brazos, hermano. He visto la mano de Dios. Solo con mi esposa empezamos. Hoy tenemos iglesias desde la puerta norte, desde Arica hasta Punta Arenas. Iglesias en Bolivia, en Perú, en Argentina, en Ecuador, en México. Hermanos, Dios nos ha bendecido. Hemos plantado iglesias, hermano, han nacido de nuestros lomos, y es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque Dios, y qué terrible hubiese sido si yo me hubiese ido. Hubiese perdido mi asignación. En el año 2004 conocí a mi apóstol Sergio y nos enamoramos, hermano, y fue una tremenda bendición para mí. ¿Sabe? Crecer es una bendición para los que crecen bajo el propósito de Dios. Pero hay gente que le pasan los años y solo tiene crítica en su corazón. Dios no ha hecho nada conmigo. Ah, ¿no será que estás en el lugar incorrecto? ¿Que estás buscando palabras donde no debes de buscar palabras? Yo te invito a la casa del mensajero. ¿Puedes decir amén? Ruth 4:10 dice: además he adquirido a Ruth la Moabita. No es la Buda. ¿Qué mensaje estoy predicando aquí, hermano? Dios mío. Mire a quién invitó el pastor. La viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Booz se convierte en quien redime a esta mujer. Booz el Efrateo redime a esta mujer moabita que no tenía lugar entre las generaciones de Israel. Y le dice: y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales, ¿qué es lo que hicieron? Edificaron la casa de Israel. Y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Yo vengo hoy a declararte y decirte: para que adquieras riquezas en esta casa, que seas célebre en la casa de pan, que el Señor te cubra con su bendición, que el rocío del cielo caiga sobre tu cabeza, que te quite toda locura y que la manifestación del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Alguien me dice amén. Dele palmas al Señor. Booz el Efrateo, Elimelec el Efrateo. Uno lo perdió todo, el otro redimió. ¿Qué vas a hacer tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tu mano? Primera de Samuel capítulo 17 verso 12 dice: David era hijo del Efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y este tenía 8 hijos. 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. David era hijo, diga conmigo, hijo. Hijo del fructífero. Hijo del Efrateo. Hijo de la bendición. ¿Tenía características David? Claro que las tenía. Quizás no era muy considerado por su padre. Usted conoce la historia. Llamó a los hijos para que se sentaran a la mesa con Samuel, pero no llamó a David. Se comenta que David era hijo quizás de una relación diferente, pero era el menor, era el que trabajaba en el campo. David tenía varias características que le hacían tener la bendición de Dios sobre su vida. Y dentro de esas características vemos en 1 Samuel 16, 18: y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, el Efrateo, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, es muy parecido a mí, y el Señor está con él. Dice que David tenía el pelo rojo. Sí, así es, rojizo. Por eso que los, bueno, no decir nada mejor. Aquí vemos la respuesta del criado de Saúl. Él dice: he visto. ¿Qué significa eso? Sus características están a la vista, se pueden ver, se pueden palpar. Ay, el Señor, ay, si Dios ha hecho cosas tremendas conmigo, pero no se ven. No se ven, hermanos. ¿Cuántos vienen a la oración de la mañana? Levante la mano, que viene a la oración de la mañana. Perdón, hermano, ¿y el resto? Es que muy temprano, pastor. ¿Qué día hace la oración de la mañana? El sábado. Sábado. Nosotros la hacemos martes y jueves. Pero estoy predicando yo. Perdón, hermano, perdón. Usted solo el sábado. Nosotros martes y jueves. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Hermano, pero no se conectan todos los hermanos. Hoy viene Miel San Marcos. Y no me cabe duda que esto va a reventar. Pero ¿por qué a la oración no? Mire, yo no lo quiero. Mire, si usted piensa que lo estoy incomodando, es justamente lo que quiero hacer. Porque ¿sabe qué? Nos cuesta orar. Le voy a decir una cosa, hermana, ¿cómo se llama usted? Ruth. Ruth. No es la moabita. Y tiene su voz. Tiene voz. Padre, en el nombre de Jesús. Mire, me gusta esta mujer, hermano, me gusta. Dale un buen esposo. Que tenga cobertura. Guianza. Buen testimonio. Para tu sierva, Señor. Y que no venga con clavos, Señor. No queremos ningún clavo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos oramos a las 6 de la mañana? ¿A qué hora es acá? 6:30. Bueno, allá 6 de la mañana. ¿Sabe por qué lo puse a las 6 de la mañana? Porque a mí me gusta dormir, hermano. De verdad. Y como me gusta dormir, lo pongo en el horario donde me cueste. Pero si oro en la noche, no hay drama. No tengo problema. Que suene el despertador así, 5:30. Me dan ganas de agarrar el martillo. No, ya, ya, cállate, Satanás inmundo. Pero no. Por eso lo hago a esa hora. Y tengo hermanos que están trabajando y están saliendo de su turno y están ahí con la cámara. Y otros van en el bus, y otros van en el metro, y otros están en su casa. Y algunos están con el pijama puesto, hermano. El otro día estaba mirando un hermanito que estaba ahí y estaba así con sus ojitos cerrados, pero no estaba orando. Y lo sorprendí, hermano, lo miré. Hermano Juan, ¿dónde está? Ore al Señor. No tomaré para ti, Señor, nada que no me cueste. Me tiene que costar. Señor, este joven que vi, tráigame uno que sepa tocar como Alan Brito. ¿Tu apellido? No, Alan Brito no es. Por si acaso, por si acaso. Mi esposa me va a regañar, hermanos. Conozco uno que es hijo. No solamente sabe tocar, sino que es hijo. Está puesto bajo autoridad. Es hijo, está, es de Belén, tiene palabra de Dios en sus labios. Sabe tocar, no es un neófito en lo que hace. Es poderoso. Sus características en batalla le han hecho merecedor de tal descripción. Es valiente, no se amedrenta ante ningún enemigo. Es un hombre de guerra. Lo vimos avergonzar no solo a sus enemigos, sino también a todo Israel quedó avergonzado. ¿Sabes? Saúl es prudente en su hablar, sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Es bien parecido. Es hermoso, no solo por fuera, sino interiormente. Le conviene a tu hija. Porque ¿quién quiere un yerno feo, hermano? Nada. Y por último, el Señor está con él. ¿Qué más se puede pedir para una hija? El que mate a Goliat le voy a dar a mi hija en recompensa. Ah, ¿qué es lo que le van a dar a la hija? Ah. ¿Cuáles son tus cartas para presentarlas al Señor? Soy hermoso, pastor. Soy hermoso. No sé tocar nada. Con suerte toco el timbre, pero ¿sabe qué? Pero tienes palabra, tienes fruto, eres un efrateo. Los efrateos deben de tener características que los hagan diferenciarse de los demás. Y yo vengo a ministrarte la unción del efrateo, ministrarte la unción del que viene de Efrata. ¿Puedes decir amén? Voy terminando. Primera de Samuel 1:1. Había un hombre de Ramataín, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Liu, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. En este párrafo nos habla y luego dice: y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Usted conoce la historia. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Recuerde que Ana es una mujer que ansía el tener un hijo. El Cana significa Dios ha redimido, Dios ha provisto, Dios ha obtenido, ha poseído o Dios ha creado. Era imposible, hermano amado, era imposible que la genética de Elcana se perdiera. Era imposible que Elcana no pudiese ser fructífero con su esposa. Ya Penina tenía dos hijos, pero Ana, que significa gracia no tenía. Hay muchas cosas que a usted le faltan y que a mí también. Pero la Biblia dice que mi Dios y su Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que no hay nada que a usted le pueda faltar porque Dios está en el asunto. Dios quiere bendecirte. Ana va a la presencia del Señor. Ana va al templo y en el templo se derrama como una mujer quizás desconsolada, una mujer que le falta algo. Y viene Elí y le dice: mujer, digiere tu vino, está toda borracha. Y Ana le dice: no, Señor, no estoy borracha. Soy una mujer amargada de espíritu. Pero si tú me das, Señor, un hijo varón, yo juro delante de tu altar que lo voy a dedicar para tu gloria. Juro que lo voy a poner delante de tu presencia y él estará delante del Señor todos los días de su vida. Si tú me das un hijo varón, no cualquier hijo, un hijo varón. ¿Sabe lo que pasa? Mire lo siguiente. Era imposible que ante tal generación que Dios había derramado sobre Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, y da a luz a Samuel. Samuel significa oído por Dios o pedido a Dios. Su papá Elcana, que significa Dios ha redimido, ha provisto, ha obtenido, ha poseído o Dios ha creado. Jeroam significa tenga él compasión, misericordia o querido o amado. Eliú significa él es mi Dios o Dios es Jehová. Tohu significa humilde o humildad, y Suf significa panal o colmena de miel. Todas estas generaciones, seis generaciones sobre Samuel diciéndole: eres un hombre bendecido, hay panal de miel en tu boca, hay humildad en tu corazón, Dios es el Señor sobre tu vida, hay compasión y misericordia, eres amado del Señor, Dios te ha redimido, te provee, te bendice, te posee, Dios te ha creado, Dios ha oído tu bendición, Dios ha oído, Dios escuchó el clamor de una mujer. ¿Por qué? Porque había una ascendencia espiritual sobre ella, había un derecho legal de parte de Dios. Eres un hombre que tiene derecho legal de Dios, porque a ti te redimió el Señor de señores, el Rey de reyes. Alguien dice amén. Aleluya. Santo es el que te redimió. Es imposible que usted no sea libre, porque Él pagó por tu libertad. Y en el derecho legal de Dios, el derecho de Jesús es muy por encima de todo principado y todo gobernador. Es imposible que usted viva en pobreza. ¿Sabe por qué? Porque Él ha prometido y pagó para que todo aquel que es pobre se enriquezca en Cristo Jesús. Ay, yo quiero ser rico. No, no se trata de ser rico. Se trata de ser enteramente provisto. Provisto de todo lo que usted necesite, provisto para dar, provisto para ser recibido en bendición, provisto para salud, provisto para dar a sus seres queridos, hermano, provisto para dar a la casa del Señor, enteramente provisto. Dios tiene todo. A Dios, en la hoja de cálculo del Señor, no se le olvida nada. Todo está escrito para usted. ¿Puede decir amén? Termino con esto. Primera de Reyes 11:26. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, no Buda, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Diga conmigo, Serúa. Era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Era efrateo. Y dice la historia que este hombre, Jeroboam, era muy trabajador. No me quiero meter en la historia de Jeroboam, que fue un hombre que llevó al pecado a Israel, el rey de las 10 naciones, cuando se produzca la división. Me quiero quedar con que Jeroboam era, dice, y era ilustroso. Y era tan bendecido, que Salomón lo envía a un trabajo pesado, con las cargas de José, a ministrar las cargas de la tribu o de la casa de José. Cuando Dios ve en ti un hombre ilustroso, una mujer trabajadora, normalmente van a querer ponerte el pie encima y van a decir: ah, es que esta hermanita se está dando a conocer mucho, es que este hermanito me está haciendo sombra en el equipo. No, mire, iba a decir una letra, pero mejor no digo nada, no hacer cosa que le atine, hermano. Y empezamos a jalar para abajo, así jalarle. Que no se nos escape el hermanito. La palabra serúa significa leprosa. Muchas veces cargamos con historias difíciles. Y algunos de ustedes cargan quizás con alguna leprosa o algún leproso. Pero quiero decirte que en la casa del Efrateo hay bendición. Y en esta casa, el Efrateo que Dios puso en esta casa trae bendición. Somos mortales, pero con una naturaleza divina. Y Dios anhela con todo su corazón que usted sea lleno de bendiciones. El Señor me dio hace unos días atrás ese cántico: traigo mis manos llenas de bendiciones. Traigo mis manos llenas, y traigo mis manos llenas para dar, traigo mis manos llenas para compartir, traigo mis manos llenas para que otros puedan recibir. Porque en la medida que me vacío, Dios me llena a mí. En la medida que yo me vacío, que estoy dando, hermano, el gran problema del latino, el gran problema del latino es que tenemos el síndrome del niño huérfano. Guardamos el pancito para más ratito, no lo comemos de inmediato porque nos puede llegar a faltar. El Señor nos ayude. Vivimos en países tercermundistas, pero no debemos de tener la mentalidad del tercermundista. Usted debe tener la mentalidad de Cristo, la mentalidad de aquel que le llamó para cosas grandes, para propósitos grandes, para bendición grande, para vida en abundancia, para una vida plena en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tu grande bendición. Creo que tú estás con nosotros, y creo, Señor, que tú has traído para cada uno de mis hermanos, Señor, esta palabra, esta tu buena palabra, Señor. Somos necesitados, somos necesitados, Señor. Este hombre Jeroboam era hijo de Nabat, que significa el Dios que te ha visto, o el Dios que te mira. Y esta tarde ya el Señor te dice: yo te he visto y yo te estoy mirando, yo estoy observando tu vida, y quiero llevarte a la tierra de la bendición. Quiero sacarte de la atmósfera de Moab, de la atmósfera de Egipto, y quiero llevarte a la tierra de la bendición. Quiero llevarte a la tierra de donde fluye realmente la gracia, la misericordia, la bondad del Señor. Traigo mis manos llenas de bendiciones.
Traigo mis manos llenas para darte, Señor. Y te traigo, Señor, mi vida, porque tú me has bendecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.